12:30. El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales afirma que, tras los años de la crisis financiera, que como saben empezó en 2008, y los recortes consiguientes, el gasto en políticas sociales se está recuperando en 4 comunidades autónomas: Baleares, Navarra, Valencia y Euskadi. Aquí el gasto por habitante en este ámbito fue el año pasado de 4.344 euros, lo que supuso un 63,8% sobre el presupuesto autonómico. El crecimiento por habitante entre el 19 y el 24 supera los 1.000 euros. El aumento total en ese periodo se cifra en el 41,5%. Hablamos de un gran bloque que incluye sanidad, educación y servicios sociales. Y hoy nos vamos a quedar en estos últimos, en concreto en los cuidados, en su gestión familiar, en este inicio de curso que vuelve a suponer seguro quebraderos de cabeza. Quizá entre ustedes, entre quienes nos estén escuchando en Vizcaya, haya alguien que en este septiembre tenga que hacerse cargo de los cuidados de Aita, Ama o de cualquier otro familiar. Quienes nos acompañan conocen personal y profesionalmente el desgaste y el tinglado, según sus propias palabras, que supone la dependencia todavía hoy en día cuando entra por la puerta de una casa. ¿Hay forma de cambiarlo? ¿Estamos a tiempo? Soraya Pérez, experta en cuidados, empresa Viarola, bienvenida. Soraya, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias, Azul.
Bueno, Soraya, tú lo has vivido en primera persona. ¿Qué pasa en Vizcaya cuando en una casa aparece la dependencia hoy por hoy, por tu experiencia?
Bueno, yo por mi propia experiencia personal y profesional de muchísimos años, cuando ocurre esto, pues la vida se te cae la vida, porque es tu proyecto de vida, es tu familia con tus padres. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo lo hago? Creo que yo me encuentro a diario con familias no bien asesoradas, no más que mal asesoradas, que no han tenido, nadie se ha sentado con ellas con tiempo para hablar de qué está pasando. Esto es un tema agudo, porque muchas veces la dependencia llega de forma aguda, ¿no? Una persona que se cae, una cadera que se rompe y de repente todo cambia, ¿no? Bueno, eso es una situación aguda que luego hay que ver en qué situación queda, ¿no? Entonces abordémoslo de forma aguda igual y luego con proyección. No pretendamos cerrar ya el capítulo desde el principio a largo plazo, ¿no? Porque la vida de las personas pues no puede ser así, ¿no? Entonces pues ahí, bueno, son familias que durante mucho tiempo caminan perdidas, ¿no?
Entonces, durante mucho tiempo, ¿aproximadamente cuánto tiempo se recorre desde que te das cuenta que tienes que pedir ayuda y dos, que la ley de dependencia no te lo cubre?
Pues pasa tiempo, sobre todo, ojo, pues al principio todos, ¿no? Todos, yo creo que todos intentamos hacer por los nuestros, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos a la solución de pedir una ayuda profesional cuando ya no podemos más, ¿no? Como cuando ya como familia ya hemos hecho todo ya y ya no podemos, no alcanzamos, ¿no? O bien emocional o a nivel del día a día, ¿no? Y tarda, porque luego, bueno, es todo un proceso, ¿no? Cada vez sí es cierto que estamos más preparados y enseguida, pues ya si estás en el camino de servicios sociales, pues ya se ponen, pero al final son soluciones, ¿no? O sea, detectamos el grado de dependencia que tiene la persona y en función de eso te corresponden unos servicios, ¿no? Pero a veces esos servicios son los que tú realmente necesitas, realmente son los servicios que encajan con tu manera de vivir, con cómo has vivido, con lo que tú quieres, con lo que tú aceptas.
Serán, eso no es un traje a medida ahora mismo, ¿no, Soraya?
No, para nada, no, para nada. Y de ahí es cuando surgen las complejidades, ¿no? Hace quizás más tiempo, pues las personas quizás teníamos valores más comunes o éramos más homogéneos, ¿no? Pero ahora la pluralidad de vidas es inmensa y cada uno lo queremos llevar, ¿no? Entonces ahí es cuando surgen resistencias, dificultades y el problema de la sostenibilidad, ¿no? Porque al final son recursos muchas veces a los que se puede acceder o los que están subvencionados es el gran recurso, ¿no? Es la institución que, bueno, pues igual yo no tengo que llegar a eso, ¿no? Porque no soy todavía gran dependiente, no tengo una gran dependencia. Igual con apoyos en casa me puedo sostener, pero igual no me lo pueden costear no me lo puedo costear yo, ni siquiera mi familia, ¿no? Entonces, no, a la carta no.
No hay nada. A ver, varias historias. Hablando con expertos, entre ellos vosotros, habláis de un papeleo interminable. ¿Esto no ha mejorado? Cuando entra la dependencia por casa, luego están los gastos que se disparan, las carreras a contrarreloj para encontrar una cuidadora. Digo cuidadora porque evidentemente son casi todas mujeres. A ver, ¿qué pasa con todo esto? ¿Esto no ha mejorado en los últimos 5 años, 10 años?
El sistema es más ágil. Yo creo que hay más que es más ágil y sí hay una voluntad institucional, ¿no? Por no solo por la agilidad, sino por prestar un buen servicio.
Desde luego,
¿no?
Presupuesto hay. Acabamos de dar los
sí,
datos.
Sí, yo creo que no se trata de muchas veces de presupuesto. No soy economista, no tengo ni idea, pero yo creo que es de organizar los servicios y de trabajar juntos, porque creo que también hemos delegado la responsabilidad máxima del cuidado a las instituciones, ¿no? Al que decían los filósofos, el Estado, ¿no? Y efectivamente tienen responsabilidad, pero no son los únicos y no lo pueden hacer solos y no deben hacerlo solos, además, porque si no, no abarcamos, ¿no? Al final el cuidado y la dependencia y la vejez y la comunidad es un tema de todos y tiene que ser un acto de sociedad y donde tenemos que trabajar todos. Las instituciones no abarcan solas y no deben hacerlo tampoco, ¿no?
Soraya, vosotros decís, tú en concreto dices que vivir en casa no puede significar renunciar a quién soy ni a cómo quiero vivir, cuando tenemos que buscar a alguien que cuide, en este caso voy a hablar de Aitas y Amas, puede ser cualquier otra persona. Porque, ¿cómo trabajáis vosotros? Vuestro caso es una cooperativa, se llama VIAR, pero ¿cómo trabajáis esa ética del cuidado? ¿Qué es lo que habéis cambiado del sistema actual? ¿Qué es lo que hacéis de nuevo?
Pues nosotros, para nosotros, lo primero que hacemos es una valoración en domicilio con la persona que va a recibir los cuidados y con su familia, porque entendemos que no solo es lo que necesita, las tareas, ¿no? En este sector nos hemos movido, yo que vengo del sector residencial, por tareas, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? Hay que hacer cosas, pero hay que ver cómo hay que hacerlas.
O sea, tareas es limpiar, adecuar la casa,
eso
dar la
es,
medicina,
o
de
cambiar
comer,
un pañal, o acostar,
eso
levantar.
Es, el ejecutivo. Entonces, ¿vosotros
es,
qué más añadís?
Hay que ver el cómo hay que hacer eso conforme a quién soy yo. Y a cómo he vivido, ¿no? Para tratar de mantener, incluso con los apoyos que yo necesito, que mi vida siga siendo la mía, con apoyos,
pero esto es
con
muy difícil.
Cambios.
Yo soy abogada del diablo en esta mesa. Ponnos algún ejemplo, Soraya, para
bueno,
verlo fácil.
Es tan fácil como mirar a la persona, ¿eh? Y saber quién es, y es adaptar el sistema. Si yo sé que esa persona ha sido una persona muy celosa de su autonomía, que le cuesta recibir ayuda, pues tengo claro que tengo que buscar una cuidadora con muchas habilidades de negociación y de que sea capaz de llegar a consensos, ¿no? Y que respete que aunque yo necesito ayuda y a veces pues igual tengo que hacer algo que no me hace mucha gracia, no te lo puedo imponer.
¿Y encontráis personal? Ese es otro gran problema. He dicho anteriormente que las empresas pugnan por las personas, hay un problema de regularización, además hay un problema de salarios, que también lo reivindican y lo han hecho en esta mesa muchas de las cuidadoras. ¿Tenéis una cartera de personas para poder hacer eso a la carta y poder darle esa opción a la familia?
Pues es una cartera que tienes que hacer todos los días con pico y pala y de hablar con muchas cuidadoras, de hablar con su entorno, de preguntarles, también de preocuparnos por ellas, ¿no? De cómo están, porque al final es un sistema que no está valorado socialmente y que ellas no tienen un respaldo ni económico ni demás, entonces también muchas veces están a buscarse la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, trabajar la fidelidad para contigo y sobre todo para las familias que tienes que atender es muy complicado y muchas veces es mientras sostienes esa familia, le das los apoyos a esa familia, a esa persona que hay que cuidar en casa, estás buscando a la persona ideal, no a cualquiera en forma despectiva, sino a la persona que requiera las capacidades para cuidar, pues, a Jesús, no a Mari, porque requieren de cosas distintas, y de repente lo tienes todo atado, has hablado 50.000 veces, has apalabrado todo y de repente surge algo y vuelta a empezar, ¿no? Entonces es un trabajo difícil, de mucho pico y pala todos y cada uno de los días y de cuidar muchas cosas.
Has citado a Jesús, has citado a Mari, aquí en esta mesa están sus familiares, vamos con ellos. Cada Carolina González, Ander, Sarceli, hola, bienvenidos, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, muy bien, muy bien.
Acercaos al micrófono, por favor, para que os escuchemos alto y claro. ¿Os habéis sentido reconocidos cuando hacíamos esta descripción de este inicio, del otro inicio del curso, cuando además tienes que, supongo que o tenéis hijos o no, pero gente joven que inicia el curso escolar, pero tenéis familiares dependientes? Carolina, ¿en tu caso cuándo ocurrió esto?
Pues nosotros llevamos con ayuda a la AMA pues cerca de unos 10 años, así aproximadamente, porque ya va a ser 95 años, gracias a Dios, está muy bien de la cabeza, pero con muchas necesidades motrices, ¿no? Y cosas que a veces pues no podemos desarrollar, pues porque por nuestros trabajos, por nuestros conocimientos, y es lo que decíais vosotros aquí, ¿no? Que llegar a un acuerdo también, porque cuando suceden estas cosas no solamente hay un problema, sino cómo lo solucionamos y quién lo soluciona. Somos 1, 2, 3, 4, 5 hijos, quien sea, hay que ponerse en un punto de acuerdo, que unos tienen unos conocimientos, otros tienen otros conocimientos, otros no tienen ningún tipo de conocimiento, y esto es una cosa nueva, ¿no? Que hay que llegar a un punto de encuentro para que el cuidado verdadero de esa persona sea el adecuado, el que decía Soraya, ¿no?
Carolina, ¿cómo fue ese primer día? De repente, AMA necesita ayuda, os reunís, ¿a quién llamáis en primer lugar? Empecéis con la burocracia, entiendo, no sé si tenéis alguna ayuda de la ley de dependencia, si os beneficiáis de ayudas.
Sí, totalmente. Yo, gracias a Dios, por mi profesión, estoy ligada a este sector, tengo conocimientos, entonces eso al final a mí personalmente me ayudó a aligerar todo esto, ¿eh? Entonces yo entiendo que las personas que no conocen esto se sienten totalmente perdidas y resulta mucho más lento, porque lo que quieres para antes de ayer. Entonces, claro, en mi caso fue mucho más fácil porque yo pude poner al servicio de mis hermanos, poderlo compartir para llegar a un acuerdo y empezar a tomar pasos rápidamente. Porque estas cosas son así. En un instante cambia la vida de esa persona y tú tienes que seguir con tu vida porque tenemos nuestras familias.
Lo primero, ¿quién se lo lleva a su casa o está en una institución fuera de casas? ¿Cuáles son las primeras decisiones?
La decisión es que ella siempre se quede en casa.
En este caso, y ella quería quedarse en casa.
Claro, porque
podía verbalizarlo.
Totalmente. Siempre respetando su decisión de lo que ella, lo que quería hacer, y basándonos en eso, nos hemos ido adaptando cada uno en la medida que hemos podido.
¿Cuál fue ese momento de decir, madre mía, que esto no es lo que queremos otra cosa? ¿Qué es lo que pasaba y cómo se adapta ahora? Porque habéis cambiado el concepto, habéis llegado más al punto de Soraya, de lo que ella nos estaba diciendo. ¿Cómo ha sido ese cambio?
Bueno, pues ha sido progresivo, porque al final, luego, cada medida que va pasando el tiempo, las necesidades van siendo cada vez más, y entonces nos hemos tenido que adaptar. Cada uno, en nuestro caso, que somos tres hermanos, tenemos unas capacidades distintas y unos tiempos distintos, que gracias a Dios nos hemos ido acoplando de manera positiva para poder para que los cuidados del AMA sean los mejores, ¿no? Siempre desde esa infancia que hemos tenido nosotros y que creemos que ella también se merece en esa trayectoria,
claro,
final de vida.
Claro, vuestra familia, punto a favor, os lleváis bien.
Totalmente,
ahí,
sí.
El peso ha sido repartido. ¿Qué es lo que puede mejorar para quien nos esté escuchando ahora mismo? ¿Qué haría falta en este sistema? Porque habéis llegado a este proyecto, VIAR, están buscando otra forma de hacer, y no hablamos solo de dinero, porque vemos qué partidas hay. ¿Qué es lo que haría falta al sistema? ¿Qué es lo que le echáis de menos, Carolina, a las familias?
Yo, para mí, la comunicación. Creo que es fundamental, fundamental. ¿Qué sucede? Que si hay un problema de base, esto no ayuda, agrava el problema. Y como no hay comunicación, porque hay una parte, bueno, pues vamos a hablar de que siempre algunos nos sentimos igual con el poder absoluto de lo que yo digo es la verdad, en vez de escuchar las demás partes, la persona perjudicada, que es la persona más vulnerable, va pasando el tiempo y va quedando ahí.
¿No? ¿Comunicación? ¿Con quién? ¿Con las instituciones?
Instituciones.
¿Entre vosotros?
Principalmente entre la familia.
Vale.
Eso para mí es fundamental, porque siempre tiene que haber uno que tiene el cabeza mediador de todo este tema, y a veces uno no sabe cuál va a ser, o quieren ser varios y no llegan a un acuerdo, ¿vale? Yo, porque a nivel profesional es un poco lo que veo, ¿eh? Pero sí que me he dado cuenta que ahí luego esa persona tiene que ser la que tiene que lidiar con las instituciones y luego trasladar la información al resto de la familia. Y claro, todo eso requiere un tiempo. Y estamos hablando a un contrarreloj.
Claro. En vuestro caso, las cuidadoras han estado siempre regularizadas. ¿No había problema de dinero en vuestro caso?
No, no ha habido nunca ningún problema.
¿Y lo gestionabais con empresas?
Sí.
¿Las cuidadoras cómo eran?
Todas son cuidadoras, tenemos ahora mismo dos cuidadoras, una de lunes a viernes, que es por la institución pública, y otra que es a través de VIAR, que son los fines de semana. Y sí que es cierto que en este caso no hemos tenido nunca ningún problema en ese sentido.
En ninguno de los casos.
Ninguno, estamos contentas.
Mira, ¿sí? Ander acaba de llegar a todo este follón con su familia. Ander, ¿cuántos hermanos sois en tu caso?
Pues somos tres, igual que dice ya. Por suerte, nos llevamos los tres muy bien.
Qué bien. Oye, pero esto entonces, hace poco que os entró por la puerta de casa, la dependencia grave, ¿no?
Pues ha sido un caso que creo que va a ser bastante común a mucha gente, porque además es inesperado. ¿Cuándo se ponen malos nuestros padres? No lo sabemos. Es un tren que te atropella. Por suerte nos llevamos muy bien los tres. Teníamos claro que mi padre ahora está en cuidados paliativos. Lo atendemos en casa. Tenemos la grandísima suerte de tener una médica de cabecera, Belén Molina, que nos atiende, nos acompaña y nos asesora. Y hasta ahora hemos tenido la suerte de, entre nosotros tres, de forma solidaria, cada uno aportando lo que puede, cuidarle.
¿Qué echas de menos en el sistema de cuidados actual? ¿Cómo se puede mejorar algo que estaba diciendo Soraya, que todavía necesita mucha mejora?
A ver, yo cuando he conocido a Soraya, su musiquilla me sonaba muy bien. El intentar al menos hacer las cosas de forma distinta, creo que es... luego ya veremos dónde llegas, pero al menos lo va a intentar. Nos ha prometido una cosa que hasta ahora la está cumpliendo. Hemos tenido que pedir ayuda porque entre los tres hermanos ya no llegábamos para hacer nuestra vida diaria.
Pero y el trabajo.
Tenemos claro. La suerte de haber tenido conocer dos cuidadoras excelentes. Entonces hasta ahora en nuestro caso está siendo todo muy bien, muy cómodo. Y en el caso de VIAR, la verdad, pues nos ha asesorado y nos ha dicho que nos va a acompañar. Y creo que tiene que ser seguramente VIAR o empresas como ellas las que le quiten el papeleo a las familias, porque nuestro objetivo sería saber que lo que tenemos que hacer es cuidar al familiar.
Ya.
Y todo el tema de papeleo donde no vamos a ser duchos, pues que lo haga una empresa profesional.
Pero de esto, a ver, yo por poner un poco en el centro toda la cuestión, Soraya, ¿esto ya se encargan algunas empresas de esto ya, o no hay quien se encargue de todo esto? ¿Sois
sí,
pioneros?
Sí, hay muchas empresas que se dedican al cuidado en el hogar, ¿no? Muchas, como intermediarios, ¿no? A día de hoy también VIAR hace de enlace, ¿no? Entre cuidadoras y familias, pero sí que creemos que nosotros aportamos otro valor. Cada caso es diferente, cada caso os puedo asegurar que es una...
¿Cuánto tiempo le dedicáis a cada caso? El caso de Ander, por ejemplo,
pues
para que vaya bien.
Depende del caso, depende de la familia, depende de las circunstancias, depende de muchas cosas, pero es una obra de orfebrería, ¿no? Porque tienes que, pues, a veces hay que hablar con los cuatro hijos y tienes que hablar con los cuatro porque tienen, no porque se lleven mal tampoco, con muchas familias, sino porque tienen el sistema así y tú te tienes que acoplar a ellos. Encontrar a la cuidadora no es fácil, ver la situación, organizar todo eso, ¿no? Hacer ese empaque de les junto, les facilito las cosas, algo tan fácil como el día que ella va a empezar, pues pasarles los teléfonos y hacerles que tengan ya el contacto, cuidar ese plan de acompañamiento y vida que hacemos después de la valoración, donde luego la cuidadora lo recibe, se lo explicamos, no solo se lo mandamos por mail, sino se lo explicamos, le decimos, hacemos ese seguimiento.
Y esto no es habitual, ¿no? Porque yo, preparando un poco el programa, lo que muchas veces nos dicen es familias desbordadas. Este caso es maravilloso porque las dos familias han conseguido cuidadoras durante su periodo maravillosas, pero que también, Soraya, hay cuidadoras invisibles, el sector tratado como un negocio barato, en lugar de como un derecho básico. ¿Tú crees que se conseguirá con una sociedad envejecida, con unos ratios de personas mayores cada vez aumentando en Euskadi?
Yo quiero pensar que sí, precisamente también por eso, ¿no? Porque cada vez la gente de la calle nos tenemos que enfrentar a esto en nuestras vidas personales y entonces lo vemos, ¿no? Pero sí que yo creo que hay un daño hecho a la sociedad, creo que, y ahí creo que tenemos responsabilidad los que llevamos muchos años dedicándonos a esto desde... sobre todo desde sectores empresariales, de educación, ¿no? Hemos convertido el cuidado y sobre todo el cuidado en casa en una especie de mercadeo, ¿no? Donde tengo que conseguir alguien por el menos dinero posible las máximas horas, ¿no? Entonces ahí hemos despersonalizado. Entonces las cuidadoras muchas veces son tratadas como instrumentos y no como fines. El cuidado tiene que ser el fin, nunca puede ser el medio, ¿no? Entonces si yo veo el cuidado como fin, veo a todos los agentes implicados en el cuidado, a los que tengo que cuidar, a todos.
Mira, aquí ocurre una cosa, en el caso de Ander es fundamental, la implicación, lo ha dicho él, de su médica, de familia, porque gracias a ella, veis, más o menos tejido una red de apoyo coordinado, ¿no? No sé si en vuestro caso hubo también alguien así en la atención primaria, Carolina.
No, principalmente lo llevé, lo gestioné todo yo, pero por los conocimientos que tengo, ¿eh? O sea, más que nada porque conozco muy bien el sector. ¿Y
cómo os ha ayudado? Pues que, claro, a la atención primaria le pedimos tanto, constantemente.
Ha bueno, sido en nuestro caso sí ha sido...
Porque ella ha querido.
No, bueno, cuando entra en el programa de cuidados paliativos, en el hospital nos explican que es un final de vida y como hijos estamos implicados en que queremos que sea en casa. Nos derivan a la médica de cabecera y hemos tenido la grandísima suerte de que sea una profesional. Bueno, no tengo nombre, no puedo calificarla del
pero
todo.
Pero cítala, cítala.
No, es Belén Molina y de verdad, o sea, es incalificable en positivo. Nos acompaña, nos asesora, nos dice cómo hay que hacerlo y por suerte los cuidados que mi padre necesita los hijos los podemos hacer. Cuando algo se nos escapa, pues vendrá una enfermera o viene ella.
Oye, pero esto es una maravilla porque esto también es la red que apoya ahora mismo sanitariamente a Vizcaya, ¿no? O sea, que esto también es el valor.
Y salimos del hospital, que era donde íbamos cada poco para no hacer nada porque el cuidado de mi padre se puede hacer perfectamente en casa. Ahora la cuidadora tiene que ayudarnos a hacer una labor que nosotros ya no podemos hacer porque vamos ya un año y se iba alargando todo. Hemos perdido vacaciones para cuidar al padre y ahora pues sí que hemos recurrido a VIAR. Porque nos hace falta una ayuda.
Mira, allí también trabaja alguien que lo ha pasado mal, procede de Venezuela, tenía sus títulos de auxiliar de enfermería, ha tramitado la homologación de tanto este título como el de bachiller. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola.
Eres el tercer eslabón, sí. La experta, las familias, y tú eres, en este caso, la voz de las mujeres, porque mayoritariamente sois mujeres, sí. Las cuidadoras que os dedicáis de forma profesional al sector. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo has visto tú el sector los años que llevas aquí?
No sé en qué sentido me pregunta. ¿Cómo lo veo?
Sé que ahora estás bien, pero no sé si siempre has estado bien.
No, por supuesto. Acuérdate que cuando tú llegas a este país, llegas sin nada. Se trabaja en negro. Se te vulneran mucho los derechos.
¿Cuál ha sido la situación que has tenido que soportar tú por trabajar aquí? ¿Qué salario, en qué condiciones, algo que no volverías a hacer?
Bueno, el trabajar interna.
¿Cuánto salario por cuánto por 7 días o por 6 días?
Por 7 días empecé, cuando llegué aquí, trabajé por 7 días por 700, 600 euros.
¿Cuándo llegaste a España?
En el 2016.
¿Aquí ya directamente a Euskadi?
No, llegué a Vizcaya, a Elmoa.
A Enermoa, estuviste trabajando así. Claro, tú pedías tus derechos, pero te decían, no tiene usted regularizada la situación.
No tiene usted papeles, pero claro, fue un... después empecé a homologué mi título, me regularicé, saqué mi documentación y ahí sí empecé a exigir mis derechos.
¿Y qué pasó?
Pues bien, yo de verdad...
¿te echarían?
No.
¿Te fuiste tú?
Sí. No. Yo me fui y a esa persona yo le exigí mi contrato de trabajo y me dijo que no. No podía darme después de 2 años creo que estuve con ellos. Pero bueno, de verdad, bueno, cada quien...
Has seguido formándote, ahora eres también, tienes un certificado de atención sociosanitaria en residencias y domicilios. ¿Qué ves en las casas, Raquel? ¿Cómo están las familias cuando tú llegas? Ahora mismo, ¿a quién atiendes? ¿Dónde trabajas?
Bueno, estuve por medio de Bihar, encontré con Merche en Vergara. Veo personas un poco cansadas. Estoy trabajando con una parejita joven que tiene al cuidado a la madre del chico, que quieren ayuda, necesitan ayuda en todos los sentidos, con la madre, con las labores de la casa.
¿Y en tu opinión es solo cuestión de dinero? ¿A más dinero mejor trato al paciente? ¿O aquí entran en juego otras cuestiones? Lo digo porque a ver si va a ser la variable el dinero.
Para trabajar de interna, el trabajo de interna, el sueldo es...
No, en los cuidados, cuando tú trabajas, ¿a más salario, mejor profesionales, como en cualquier otra cuestión, o no?
No, a mí me parece que, por lo menos a mí me pagan mi sueldo como es. Ahora, si ellos me piden a mí trabajar un día extra, ellos me lo pagan en mejores bien, condiciones, bien, sí, por supuesto.
Vuelvo a Soraya, ¿es cuestión de dinero, Soraya, lo que estamos hablando? ¿A más dignidad en el salario, a más presupuesto, mejores cuidados?
Sí, pero no por una cuestión de dinero, no por una cuestión de que uno se venda, porque como me pagan más, pues me esfuerzo más, no, pero empezamos ya una relación de reconocimiento mutuo. Vuelvo a insistir, el cuidado es un vínculo, es bidireccional, tiene que existir por las dos partes, y si yo empiezo reconociendo tu labor de cuidadora, de sostén de mi familia, porque eres la persona que estás haciendo de sostén, de ese engranaje, de ese tenderete tinglao que decíamos al principio, y te lo valoro, pues pagándote más del salario mínimo y reconociendo tu labor, y yo me implico contigo, con la persona dependiente, haciéndome cargo de la familia que está pasando, la relación, y nosotros lo estamos viendo, nosotros de primeras proponemos a las familias mejoras salariales y vemos que las relaciones ya empiezan con un compromiso mutuo que es mucho más perdurable en el tiempo, ¿no? Porque yo, como diría, me remita a Javier Yanguas, yo estoy en tu mirada y tú estás en la mía, y cuando eso pasa, el cuidado ocurre.
Carolina, en vuestro caso, ¿vais a seguir? ¿Cómo estáis? ¿Echáis de menos algo? ¿Las familias? Hablo de la parte a la que podemos apelar, que es la institucional, no la privada, porque esto tiene que ver también con cuánto dinero cada una de las familias, más allá de lo que le corresponda por la ley de dependencia, quiere invertir en el cuidado de sus personas mayores. ¿Os parece que pudiera haber o más ayuda o más asesoramiento? Antes decías comunicación.
El asesoramiento para mí es fundamental y creo que no llega bien. Eso es lo que yo percibo. Yo, por los conocimientos que tengo, sí, pero lo que yo veo a mi alrededor no llega lo suficientemente bien y no hay una cantidad, un abanico de posibilidades. O sea, vamos casi a piñón fijo directamente, ¿no? Entonces, muchas veces no escuchamos a esa persona que quiere tener esos cuidados, sino vamos buscando un poco más cómo lo podemos solucionar nosotros. Y creo que tiene que haber un cómputo de las dos cosas, ¿no? Esa persona que está vulnerable, ¿en qué condiciones quiere estar? ¿Cómo está la familia y qué le puedo ofrecer? Y luego a la institución, ¿hasta dónde podemos llegar? Esa es la sensación que me llega a mí, ¿no? Que necesitamos tener un poco más de abanico de posibilidades, porque lo más fácil es irnos a algo fuera. ¿Y por qué no lo vamos a tener dentro de casa? Vamos a ayudar, ¿no? ¿En qué condiciones? No todo el mundo tenemos esa capacidad económica de poderlo sostener, y todo el mundo tenemos el derecho digno de morir dignamente y tener un final de vida, o sea, digno. Creo que todos.
Ander, lo firmas, entiendo.
Lo firmo.
Y estáis empezando, pero en el proceso vosotros, aunque bueno, no se sabe cuánto puede ser, ojalá y te dure mucho tiempo.
No va a ser el caso, pero desde luego tenemos claro que le vamos a acompañar hasta el final de vida. Que dicho sea de paso, no sale gratis, porque lo paga nuestro padre. Es decir, en muchas familias aquí ahora mismo tienen posibles para poder pagarlo ellos. Por tanto, muchas veces creo que no hay excusa. Y no me meto en la familia, cada familia es particular. Pero muchas veces, desde cuando alguien muere y hay una herencia, es que hay un reparto mal hecho. Podría haber destinado esos ahorros suyos a sí mismo. Y nosotros así lo hemos entendido. Y estamos encantados.
Con lo cual, en vuestro caso, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de buen trato y de gestión y de agilización de poder hacer las cosas bien.
Y querer hacerlo de una manera concreta, sí.
Soraya, este es el debate. Queda abierto también en este inicio de curso. Entiendo que hay muchas familias que ahora puedan estar escuchándonos y que necesiten asesoramiento. Lo primero que van a hacer es su entorno más cercano, el sociosanitario. No sé si quieres darles algún consejo.
Que pregunten, o sea,
creo ¿dónde?
Que,
¿a quién?
A quien sea, pero que no se conformen. O sea, creo que cuando uno le ocurre esto necesita muchas respuestas, necesita alguien que te tranquilice, entonces que pregunten. Enviar, contestamos a todo el mundo, independientemente que luego vayan a ser clientes o no, ¿no? O sea, porque entendemos que las familias lo pasan mal, y si hay que hacer una recomendación que no va a ser con nosotros, nosotros la hacemos. Entonces, pero que pregunten siempre, que pidan asesoramiento, que pidan acompañamiento, porque necesitamos que nos den soporte y que alguien nos sostenga.
Carolina, Ander, Raquel, Soraya, un abrazo fortísimo, que vaya bien el curso, en vuestro caso, familiar.
Gracias.
Gracias.
Gracias. I work late.